Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y vamos a continuar la enseñanza que iniciamos en el episodio anterior, donde estamos hablando de errores en nuestras relaciones. En la enseñanza anterior hablamos de micromanejar y hacerlo todo, y hablábamos de Moisés y Yetro. También hablamos de las relaciones Saúl y David, que son las relaciones que una persona está arriba, otra persona está abajo, y que esas relaciones se mantienen bien mientras el orden se mantenga. Y en el día de hoy vamos a continuar y vamos a estar hablando de relaciones unilaterales y relaciones víctimas. Y antes de entrar en estos temas, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús adoramos tu nombre, te bendecimos, engrandecemos tu nombre. Te damos toda gloria a ti, toda honra, toda alabanza y adoración porque es tuya. Vamos a exponer tu palabra, Señor, y te necesitamos. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Tú conoces todas las cosas. Mi vida está expuesta ante ti, Señor. Tú has visto todo antes de que acontezca y tú estás al control. En esta hora te pido que tu palabra fluya, que bendiga a las personas que van a escuchar la enseñanza, que tu espíritu ponga palabra en mis labios sazonada con sal, y antes que hagas nada, Señor, a ti damos la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en la enseñanza, quiero confesar que no me siento muy bien, así que si el capítulo la enseñanza no es tan apasionada, no es tan intensa como las otras, que hoy no nos sentimos bien. Relaciones unilaterales. Estas son relaciones que van en un solo lado. Son como esa carretera o esa calle o avenida que es solamente en una dirección. Las relaciones unilaterales son de la misma manera. Hay dos tipos de relaciones unilaterales. Está el lado donde la persona siempre está dando y el lado donde la persona siempre está recibiendo. La porción bíblica que nos va a enseñar cómo opera esto la vas a encontrar en el libro de Ruth, capítulo 8, del versículo 8 hasta el 22. Y es la historia de Noemí con sus nueras. Quiero dejar claro, no hay relaciones 50 y 50. Es una mentira, una falacia. Y cualquier persona que entre en una relación pensando que es 50 y 50, se está predisponiendo a fracasar en la relación, se está predisponiendo a pasar amargos momentos hasta que acepte la realidad de que una de las partes de la relación siempre, siempre va a dar más que la otra. Y aun que es posible que según la relación va caminando, ese rol de qué parte da más y cuál da menos varía según las circunstancias, pero nunca va a ser 50-50. Tales relaciones no existen. Ahora, vamos a hablar de Noemí por un momento. Al momento en que estamos leyendo la historia, los hijos de Noemí han muerto. Noemí pierde sus hijos y ahora está teniendo una conversación con sus nueras. Mientras leemos la conversación, encontramos que Noemí le está diciendo a sus nueras: regrésense a sus casas, regrésense a su parentela, encuentren otros hombres porque ya yo no tengo nada que ofrecer. Y aún cuando yo quedara embarazada y volviera a tener hijos, los esperarían ustedes para volver a que crecieran, para que las tomaran por mujer. Estas son las palabras de una mujer que está acostumbrada a dar. Y ahora que no tenía nada que ofrecer, ahora que no tenía nada que brindar a la mesa, ahora que no tenía nada que traer al escenario, Noemí está despidiendo a la gente. Y esto es uno de los problemas de las relaciones unilaterales del lado de la persona que está acostumbrada a dar. La persona que establece relaciones de esta manera tiene problemas, porque la relación depende de lo que ella tiene para ofrecer. La relación se establece de los recursos que la persona tiene, de la habilidad de la persona. Y siempre, al igual que a Noemí, siempre va a llegar un punto en la vida donde ya no vamos a tener nada para dar, ya no vamos a tener nada para ofrecer. Y cuando llegue ese punto, cuando llegue ese momento en nuestras vidas, nos va a pasar igual que a Noemí. Noemí está tan agobiada. Noemí está pasando un momento de tal sufrimiento. Noemí se le acaban sus recursos. Noemí ya no tiene fuerzas para dar. Cuando lees la historia en la conversación, puedes ver que Noemí siente que ya no tiene esperanzas de volver a traer algo nuevo al mundo o a existencia, al punto de que Noemí se cambia el nombre de Noemí a Mara, y Mara significa amargo. Si eres la clase de persona que estableces relaciones en lo que tienes para dar, en lo que tienes para ofrecer, si siempre estás dando, quiero dejarte saber que estás preparando el terreno para que la amargura te visite. Estas relaciones no son saludables. Estas relaciones son desbalanceadas. Y estas relaciones te van a drenar. Estas relaciones se van a alimentar de todo lo que tienes para ofrecer. De hecho, te arriesgas a establecer relaciones de parásitos. Te conviertes en el hospedero de personas que solo dicen dame, pero no ofrecen nada a tu vida. Y es importante que abras los ojos. Es muy, muy importante de que si estás estableciendo relaciones de esta forma, si eres unilateral, dando, solo ofreces, solo traes a la mesa, no te confíes, no te confíes. Y eventualmente quiero decirte que por ley de la vida y ley bíblica, tus recursos en algún momento se van a acabar. Y en ese momento te vas a dar cuenta de la incapacidad de esta relación. Ahora vamos a hablar del segundo punto, la segunda parte de la relación unilateral. La relación unilateral tiene dos partes. Está la persona que da, que es Noemí. Y cuando leemos la historia encontramos que una de las nueras se llamaba Orfa. Y Orfa simboliza la persona que recibe. Es esa persona que está al otro lado de la relación, siempre recibiendo del que da. Uno de los hijos de Noemí había tomado a Orfa como su esposa, la trajo a su casa. Orfa fue integrada a la familia y comenzó a disfrutar de todos los beneficios y de todo lo que Noemí y su hijo tenían para ofrecerle. Pero la Biblia no nos dice que Orfa hubiese tenido algo que ofrecerle o que Orfa pusiese algo en la mesa. Orfa simplemente hizo lo mínimo para mantener la relación, que en este caso lo que la Biblia no lo registra, pero estaba casada con el hijo, así que era su deber conyugal y como pareja. De ahí en fuera la Biblia no nos dice que ella hubiese hecho algo más. Y ahora es importante, porque cuando Ruth está dando su explicación, cuando Ruth le está dejando saber que ya no tiene nada para ofrecer, la Biblia nos enseña que Orfa, al no ver más esperanzas de recibir algo más de Noemí, con lágrimas la abandona y se regresa a su familia. En el momento de necesidad, Orfa abandona a Noemí porque ya Noemí no tiene nada para ofrecerle. Y ese es el final de las relaciones unilaterales. La persona que da va a quedar sola en su momento de necesidad, y la persona que recibe se va a mover al que sigue o a lo que sigue. Así que presta atención. Si eres una Noemí, tienes Orfa alrededor, y te garantizo que la Biblia se cumple. Con lágrimas y todo, te van a abandonar en tu momento de necesidad. Te van a abrazar, te van a decir cuán difícil es, te van a decir cuánto te aman, pero el resultado final es el mismo. Te van a abandonar y te van a dejar solo o sola en tu momento de necesidad porque has establecido relaciones unilaterales. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que establecemos relaciones desbalanceadas. Hay muchas cosas que provocan esta clase de relación. Una de las causas más comunes es que la persona, la Noemí de la historia, está acostumbrada a dar porque de esta manera se siente útil, se siente aceptado o aceptada, de esta manera obtiene su valor. Otra porque sencillamente es parte de su identidad y por no cultivarlo correctamente siempre está dando. Y toda Noemí se expone a una olfa que llegue en el momento y se alimente, se sustente. ¿Cuál es la solución para esta clase de relación? Es una relación balanceada. Cuando vamos ahora al libro de Ruth, capítulo 1, del verso 16 al 18, encontramos que Ruth, la otra nuera de Noemí, se niega a abandonarla en su momento de aflicción y le dice: sabes que no me pides que te abandone, no me pidas que te deje, no me pidas que me regrese. A donde tú vayas, yo voy a ir. Tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo, y así sucesivamente. Y Dios bendiga a la Ruth. Dios las bendiga. Dios bendiga a este tipo de persona que no te abandona en el momento de necesidad. Dios te bendiga. Dios bendiga a las personas que te apoyan en tu momento de aflicción, porque necesitamos relaciones como estas. Vuelvo y repito, no hay relaciones 50-50, esto es una ilusión, es una mentira. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante? Hay personas que es parte de su naturaleza dar. Hay personas que ese es su corazón, hay personas que operan en esa dimensión. Eso es la única forma de explicarlos. Ese es su don, es la forma en la que ellos se mueven. No pueden ver una necesidad porque ahí están para suplirlos. Y Dios te bendiga, Noemí. Pero Noemí, aprende a identificar las olfas de la Ruth. Aprende a establecer relaciones balanceadas, porque la amargura nos va a llegar a todos, el momento de aflicción nos va a llegar a todos, y por experiencia propia es extremadamente duro cuando, por no ejercitar responsabilidad sobre nuestras vidas, hemos establecido relaciones con olfas, y cuando llega nuestro momento duro, olfa nos da un abrazo, un beso y con cuatro lágrimas nos deja solo. Y créeme que cuando estés en ese momento de aflicción, te vas a acordar de todo lo que hiciste por Olfa. Te vas a acordar por todas las veces que la ayudaste. Te vas a acordar por todas las veces que diste la mano. Y te vas a mirar ahora postrado de rodillas, solo o sola, pasando tu momento más oscuro en la noche. Y Olfa se movió a lo que sigue y te dejó atrás. Y quiero decirte que es nuestra responsabilidad identificar a las Ruth y a las Olfas en nuestra vida. Que si tienes una naturaleza como esta, debes de comenzar a decirle al Espíritu Santo que te dé discernimiento para poder identificar quién es Ruth, quién es Noemí, perdón, quién es Olfa, porque Olfa te va a abandonar. Pero es Noemí las que necesitamos, perdón, son las Ruth las que necesitamos. Son esas personas que no tan solamente están ahí cuando tenemos algo que traer a la mesa, no son solamente las personas que están ahí cuando tenemos algo que dar y ofrecer, sino que son las personas que se niegan a irse cuando caemos postrados de rodillas, cuando la vida nos da un revés, la prueba, los procesos y las situaciones nos alcanzan. Así que la solución para este problema de las relaciones unilaterales es establecer relaciones balanceadas, y estas relaciones se hacen intencionalmente. Es nuestra responsabilidad constantemente estar limpiando nuestro círculo de amistades. Es nuestra responsabilidad constantemente estar moviendo las personas en la posición que le corresponde en nuestra vida. Y te voy a explicar por qué esto es importante. Porque si ponemos a una persona en un lugar equivocado en nuestra vida, cada lugar en nuestra vida viene acompañado de una expectación, lo querramos decir o no. Así funciona. Hay expectaciones que tú tienes de tu esposo o esposa y no tienes de tu hermano o hermana. Hay expectaciones que tú tienes de tu mejor amigo o amiga que no tienes del amigo o la amiga que son más lejanos. Y estas cosas no se dicen, sencillamente la posición en nuestra vida, el círculo, determina esto. Y es importante saber y mencionar que que aún esos que colocamos en el círculo íntimo, en esa posición, en algún momento nos van a fallar, son seres humanos como lo somos nosotros. La Biblia nos enseña que Jesús se llevó a Pedro, a Juan, y no recuerdo si fue a Santiago el otro, a orar al Getsemaní, porque él necesitaba apoyo de sus más íntimos, pero ellos no pudieron. Y en su momento de mayor necesidad, estos tres no respaldaron al maestro, y técnicamente, aun cuando estaban ahí, lo dejaron solo. Así que es cierto que las personas nos van a fallar. Sin embargo, hay una diferencia entre que estas personas nos fallen y a establecer relaciones con olfas que solamente están cuando las cosas están bien y nos abandonan después. Relaciones víctimas. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 5, y específicamente aquí nos vamos a enfocar en el versículo 20 al 21. Y para entender, vamos a modo de repaso para ir rapidito con este punto. Moisés, Dios llama a Moisés, lo trae de vuelta a donde el faraón. Habla Moisés con Moisés y Aarón hablan con faraón. Entonces faraón se levanta y oprime al pueblo. Y le dice, ¿sabes qué? Ya yo no te voy a dar los materiales que necesitas para hacer el ladrillo. Y ahora, de aquí en adelante, esto va a funcionar de esta manera. Tú vas a salir, vas a buscar la paja y me vas a hacer la misma cantidad de ladrillos que hacías cuando yo te entregaba los materiales. Entonces el pueblo ahora entra en una posición de víctima. Y el pueblo va donde Moisés y se queja donde Moisés. Y le dice, todavía dicen, juzgue Jehová entre tú y nosotros, porque desde que llegaste, faraón, lo que ha hecho es oprimirnos. Vamos a entender esto. El pueblo hebreo estaba bajo la esclavitud de Egipto. El pueblo hebreo ora para que Dios lo liberte. Dios escucha el clamor de su pueblo y ahora levanta a Moisés. Trae a Moisés desde Madián todo el camino de vuelta a Egipto. Escucha bien. Entonces ahora Moisés está operando bajo la instrucción de Dios a favor del pueblo. Y cuando la batalla esté iniciando, el pueblo activa su mentalidad víctima y ahora se mueven en contra de aquel que Dios está usando para libertarlos. La mente de víctima o la relación víctima va a ser culpable o responsable de las circunstancias a lo que Dios envió para ayudarle. La mente de víctima no toma responsabilidad. La mente de víctima solamente se interesa por su comodidad, aun cuando esté bajo el yugo de esclavitud. La mente de víctima va a traspasar la responsabilidad a aquel o al método que Dios está utilizando para traer liberación a su vida. La mente de víctima cae en la trampa de la opresión. Cuando leemos Éxodo 5:9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. La mente de víctima es susceptible a las circunstancias. Dios le dice, te voy a libertar, voy a cambiar el panorama, voy a hacer cosas grandes en tu vida. Pero entonces llega la opresión del enemigo, que es simplemente una distracción, y la mente de víctima cae en esto. La mente de víctima se enfoca en estas cosas. Fue esto justamente lo que provocó que el pueblo se volviera en contra de Moisés. Y relacionarnos con personas de esta manera es difícil. Si eres la persona que está ayudando, tienes que entrar a esta relación sabiendo que esta persona te va a atacar, sabiendo que esta persona va a traspasar la responsabilidad. Y es una posición difícil. Es una posición que no todos están preparados para estar. Una persona que entra en una relación con una víctima o con una mentalidad, con alguien con una mentalidad de víctima, tiene que estar preparado para cargar su peso y gran parte del peso de la otra persona. Moisés cargaba el peso de su vida y el de toda la nación. Cada vez que la nación se negaba a hacer lo correcto, era Moisés quien intercedía a Dios para que Dios no desatara juicio sobre ellos y tuviera misericordia. Así que si estás estableciendo relación con una persona como esta o con un grupo de personas como este, quiero preguntarte, ¿Dios te puso en ese lugar? Si Dios te puso en el lugar, Dios te va a capacitar para lidiar con ellos. Pero si Dios no te puso ahí, tienes que comenzar a orar qué vas a hacer. Porque estas relaciones son destructivas. Estas personas con mente de víctima son autodestructivas. Ellas se quejan de la situación en la que están viviendo, se quejan de la opresión que están experimentando, anhelan algo mejor, pero no están dispuestos a hacer lo que tiene que hacerse para cambiar su vida. Y si Dios no te puso en ese lugar, tienes que orar. ¿Qué voy a hacer, Señor? Porque estas personas no van a tener problemas en destruirte y continuar su camino. Si Dios no hubiese capacitado a Moisés, cuando tú lees la historia, cada ocasión que la mente de víctimas se activaba en el pueblo, en una de las ocasiones Moisés va donde Dios y dice: Dios, este pueblo está a punto de apedrearme. Entiende con lo que estás, en lo que estás entrando. Estas personas te van a ser responsable de cada momento de oposición en sus vidas. Estás entrando en sus vidas para ayudarlos a cambiar. Estás entrando para ayudarlos a alcanzar libertad, pero ellos te van a ser responsables de cada momento de opresión. Ellos no van a tomar responsabilidad. Ellos se van a recostar de ti. Así que tienes que entender en lo que estás entrando, porque estas personas te van a destruir si Dios no te envió. Y en el caso de la persona que tiene la mentalidad de víctima, la solución a tu problema es primero que nada tomar responsabilidad. Tienes que entender que estás en la relación que estás en el lugar que estás, porque tú así lo has decidido. Tú has llegado hasta ahí en tu propia decisión, y es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie más. Número 2, tenemos que imitar a Moisés y creerle a Dios por encima de las circunstancias. ¿Cómo sabemos que operamos según la mente de víctima? Las circunstancias nos mueven. Cada vez que pasa algo adverso, somos movidos por lo que está pasando y no por lo que Dios nos dijo. Cada momento de adversidad nos saca del lugar donde Dios nos plantó. Y la solución para la mente o para esta relación de víctima, si estás en el lado de la víctima, es comenzar a creerle a Dios por encima de las circunstancias y tomar responsabilidad de donde estás. Y entender que si Dios ha puesto a alguien a ayudarte, esa persona no es la responsable de tu opresión. Esa persona no es la responsable de tu condición. Esa persona no tiene la culpa de lo que sea que estés pasando. No van a haber cambios en tu vida sin lucha. No van a haber cambios sin batalla. No van a haber cambios sin sufrimiento. No van a haber cambios posiblemente sin lágrimas. Es tu responsabilidad. Vamos a dejar la enseñanza hasta aquí en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.